número 10, que el padre titula Nuestra alma inteligente es además espiritual e inmortal. Y se prueba que el alma es espiritual porque realiza actos espirituales con los que capta lo que no impresiona los sentidos, lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no tiene color, ni forma, ni peso, lo que no es material, por ejemplo, el deber, la justicia, la nobleza, el honor, la virtud, el heroísmo, y sentimientos como envidia, odio, venganza, avaricia, ambición, orgullo, todas son de carácter espiritual, igual que la amabilidad, la generosidad, la bondad, etc. Por ejemplo, también es propio del ser humano tener ilusiones, tener metas. La ilusión no tiene nada de material y es propiedad exclusiva del alma espiritual. Además, los conceptos abstractos no están sujetos al tiempo ni al espacio. Son de ayer, de hoy y serán siempre. No como la flor que yo veo aquí y ahora, ayer era capullo y mañana se secará. En cambio, conceptos abstractos, que no son variables en el espacio y el tiempo, por ejemplo, la triangularidad, ¿no? Que algo sea triangular, se aplica exactamente a todos los triángulos. Pueden ser equiláteros, isósceles, escalenos, del año 1000, del año 2000, del año 5000, siempre será igual, ¿no? O conceptos como madre, hijo, hermano, o sea, además del proceso físico y fisiológico de ondas sonoras y nerviosas que llegan de mis cuerdas vocales a tu tímpano y de tu oído al cerebro, hay algo muy distinto de la materia que sale de tu corazón y se traslada donde está tu madre, tu hijo o tu hermano. Otro ejemplo también que clarifica que el afirmar que uno quiere a una persona, el decir te amo en castellano, o decirlo en inglés, I love you, o decirlo en alemán o en el idioma que sea, suena de un modo diferente. Sin embargo, el español, el inglés o el alemán entran exactamente la misma idea, es una idea abstracta. El proceso, lo que pertenece al orden material, es distinto, pero la idea que se capta con el alma espiritual es la misma. El alma compara dos ideas y ve su conformidad o disconformidad. Otro ejemplo que da el padre Jorge. Si en un pizarrón se escribe, el azúcar es rojo y el clavel es dulce, uno capta la desconexión de las ideas, pues lo rojo no es el azúcar sino el clavel, y lo dulce no es el clavel sino el azúcar. Esto uno lo capta porque tiene una potencia espiritual que capta esas ideas. El proceso fisiológico de la pizarra a la retina y al cerebro es igual en los dos casos. Si alguien, por ejemplo, otro ejemplo, insulta a tu madre, te duele, obviamente. Pero si la frase va dirigida a un grabador, este grabará la frase, pero no se ofenderá en ningún momento. Por otra parte, una máquina es incapaz de sentir responsabilidad, agradecimiento, amor, odio, miedo, tristeza, pena, vergüenza, remordimiento, arrepentimiento. Estos son sentimientos de rasgo espiritual, superiores a lo meramente material, que capta una máquina o un animal. El espíritu existe en el hombre porque la ciencia no puede explicar el raciocinio ni tampoco el libre albedrío, o sea, la libertad. El ser humano conoce, además de los objetos concretos, las nociones abstractas y universales, lo que solamente puede conseguirse con un imponderable principio espiritual. Seguimos sobre el mismo tema. Un animal puede distinguir por los sentidos cosas concretas, por ejemplo, un triángulo equilátero de otro isósceles o escaleno, pero nunca podrá captar la idea de triangularidad, que es propio del orden espiritual. Ahora bien, también es bueno recordar que el efecto no puede ser de naturaleza superior a la causa que lo produce. De un huevo de gallina no puede salir un árbol, nadie da lo que no tiene. Si tú no tienes 100.000 guaraníes, no me los puedes prestar. Si el alma es capaz de actos espirituales, es porque ella misma es espiritual. Lo espiritual no puede salir de lo material. El alma espiritual es superior a la materia. No puede salir de la materia. La materia solo engendra materia. El espíritu no está sujeto, repetimos, a las leyes de la materia. Un juicio, un razonamiento, un raciocinio, un acto de la voluntad, no se pueden ver, oler o pensar. Es algo inmaterial, algo espiritual.
Y así, Padre, el Padre Lorin nos cuenta la diferencia fundamental que hay entre los animales, el hombre y las demás cosas de la naturaleza. El alma produce operaciones espirituales, como usted nos decía, entonces es espiritual. Es más, el hombre puede conocer su propio potencial psíquico, es decir, puede darse cuenta de que piensa y de que sabe. La conciencia y el juicio no son un simple cambio de grado o calidad con respecto al instinto animal, sino un cambio absoluto de naturaleza y de estado. Los animales conocen, pero no saben que conocen. El hombre, en cambio, es el único que sabe, es el único que puede reflexionar y darse cuenta de que sabe. Solo el hombre, entre todos los vivientes de la tierra, conoce su propio conocer, sabe que sabe. Por eso, mejor que llamar al hombre animal racional, como dijo Aristóteles, sería más exacto decir que el hombre es un animal reflexivo. El hombre no es solo un ser que sabe, sino también un ser que sabe que sabe. Por eso entraba lengua, ¿eh?
Pero es tal cual.
Sí. Lo que caracteriza al hombre es la conciencia reflexiva. El hombre es un ser que se pregunta por el último sentido de lo que hace y de lo que es. Sí. Toda persona que es consciente alguna vez habrá hecho esa pregunta.
En algún momento todas esas preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Existe un más allá? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
Bueno, esas preguntas no se las hace, no se hace un animal. El hombre es un ser que se plantea problemas, por eso se distingue de los otros seres que componen el universo. Lo lógico del hombre es que se haga estas preguntas trascendentales. Y como dice aquí, es irrenunciable que el hombre se pregunte sobre el origen del universo. La negativa a razonar sobre este problema es irracional, contradice la propia esencia de la razón. La materia inerte no se plantea ninguna cuestión sobre sí misma. La mesa es lo que es sin inquietarse por lo que es o lo que debe ser. El animal tampoco discurre, vive, ejerce sus apetitos y sus instintos, pero sin reflexionar, sin interrogarse sobre ellos, sobre su objeto y sobre su valor. El hombre, por el contrario, es capaz de reflexionar, de volver sobre sí y sobre sus actos. En la interrogación y en la reflexión nacen y maduran nuestras acciones auténticamente humanas. A propósito de la diferencia entre el alma y el cuerpo, cuenta el padre Lorin, que lo lleva a Julián Marías en una conferencia que pronunció en el Colegio Oficial de Médicos en Madrid, las siguientes ideas. El cuerpo me dice que soy, pero no quién soy. El quién es propio del alma. El cuerpo me dice que estoy hecho de carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, etc. Pero la personalidad, la simpatía, la cordialidad, la amabilidad, la sinceridad, entre otros, son virtudes o defectos espirituales. Un chequeo médico descubre mi cuerpo enfermo, que soy, por ejemplo, diabético, o que tengo colesterol, o que soy miope, pero al mismo tiempo mi espíritu, mi ánimo, mi alegría, mi optimismo pueden ser muy saludables. Aunque haya cierto influjo entre el cuerpo y el alma, evidentemente que el hombre no se reduce a lo que es su cuerpo, sino que es más importante quién es su persona. Esto es algo que trasciende la materia. Vivimos de alguna forma ajetreados, queremos hacer muchas cosas y no tenemos tiempo para nada. Giramos en círculo y no avanzamos. Y es que no hay horizonte. Muchos ignoran el sentido de la vida, ignoran el porqué y para qué de la vida. Sin embargo, todo ser racional debería preguntarse: ¿qué hago en la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la vida? Solo quien tenga una respuesta clara puede vivir con optimismo. Esa idea clara, segura, optimista, solo la proporciona la fe. Y de alguna forma quería dirigirme aquí a los oyentes, ¿verdad? Que toda persona con sentido común tiene que darle un sentido a su vida. Hay que saber por qué y para qué vivo. Mi vida me la hago yo con mis actos. Si no tengo una finalidad, es como amontonar ladrillos sin saber lo que se quiere construir. No es lo mismo realizar un trabajo absurdo que trabajar para algo que merece la pena. No tener una meta en la vida es como subirse a un ómnibus sin saber a dónde me lleva. Tener un ideal en la vida nos da esperanza, alegría y optimismo. Muchos ponen su ideal en el dinero y en disfrutar, pero antes o después reconocen su desilusión, porque la componente espiritual del hombre no se satisface con cosas materiales. Lo único que llena al hombre es Dios y el servicio del prójimo, y estas dos cosas las ofrece la religión. Por eso el creyente que vive su fe, como dice aquí, que vive su fe, es la persona más feliz de la tierra.
Muy bien, y eso lo vamos a repetir muchas veces, porque efectivamente el hombre está, por decirlo de alguna manera, fabricado por Dios para la donación, para la entrega, para que se dirija a él y para que se dé a los demás. Y así pasamos al número 10.3, ¿no?
Sí. La espiritualidad del alma se prueba además porque el hombre es libre, porque el hombre tiene libertad. Que el hombre tiene libertad es un dogma de fe. Libertad significa autodeterminación, ausencia de determinación tanto interna como externa. Nuestra libertad podrá verse influenciada por diversas circunstancias externas o internas a nosotros mismos. La endocrinología estudia, por ejemplo, el influjo del tiroides en el psiquismo. Pero siempre quedará en pie que en condiciones normales tenemos libertad, y lo probamos con la propia experiencia. Yo soy consciente de que tengo libertad para rascarme la nariz o cualquiera de las dos orejas indistintamente. En cambio, sé que no puedo detener libremente las palpitaciones de mi corazón. Tampoco soy libre para dejar de tener hambre si dejo de comer. Es decir, nadie puede discutirme que soy libre para algunas cosas, aunque no para todo. El ser humano, al ser persona racional, tiene la facultad de poder disponer de su voluntad de un modo intransferible, de modo que ningún otro ser pueda suplantar. Y la prueba de que todos los hombres creemos en la libertad humana es que nos indignamos ante ciertas acciones monstruosas que suponen libertad y responsabilidad. Por ejemplo, un hijo que apuñala a su madre para robarle. En cambio, si la acción se hace sin libertad, el que apuñala a su madre estaba loco, esto no provoca indignación, sino que da lástima. Si el hombre no es libre, es tan impotente para modificar su conducta como lo es para modificar la ruta del sol. En este caso, no tiene sentido ni las sanciones ni las condecoraciones. Si las hay, es porque todo el mundo está de acuerdo en que el hombre es libre y responsable de algunos de sus actos. Si el hombre tiene libertad, es porque es algo más que materia. La materia no tiene libertad, obedece indefectiblemente a las leyes físicas. Es materia, dice Whittaker, lo que se atiene a las leyes físicas. La libertad humana trasciende las leyes físicas. Una máquina responde siempre de la misma manera a los mismos estímulos en las mismas circunstancias. Si el motor de la moto no arranca, no es porque no quiera. ¿Será que no tiene gasolina o que no tiene la bujía en condiciones? Pero si no arranca, no la castigas, porque sabes que no tiene libertad. Buscas la causa y la remedias, porque sabes que si todo está en condiciones, el motor arranca necesariamente. En cambio, el hombre puede obrar con libertad. Por eso al asesino se le mete en la cárcel, pero no se le encarcela a una máquina que ha triturado a un hombre, pues no tiene responsabilidad.
Bueno, y seguimos así con el libro y veíamos antes que los animales no tienen inteligencia y ahora nos dice el padre Jorge que los animales tampoco tienen libertad. Sus movimientos espontáneos se deben a impulsos de sus diversos instintos de conservación del individuo y de la especie, como buscar alimento, defender su vida y reproducirse. El hombre, al ser libre, puede escoger lo que quiera entre dos cosas. El animal, como no es libre, no puede escoger. Sigue necesariamente lo que más atrae su sensibilidad, el estímulo más fuerte a sus instintos. El hombre puede renunciar a su apetito, el animal no. El animal no puede subordinar lo placentero a lo honesto, el hombre sí. El hombre puede oponerse a las inclinaciones de sus instintos para servir a un ideal. Dice un famoso texto de Schiller que el hombre es el único animal capaz de decir no a la satisfacción de sus apetencias instintivas. Pero debemos aclarar que no es lo mismo libertad que libertinaje. La libertad es un bien, el libertinaje un mal. La libertad se convierte en libertinaje cuando se olvida de los derechos de los demás. La libertad personal debe estar siempre subordinada al bien común. Es decir, que la libertad, lo mismo que el fuego o el agua, son buenos cuando están controlados, pero cuando actúan sin control, lo devoran todo. Y nos pone acá el padre Jorge como un ejemplo de la libertad malentendida, creo yo, ¿verdad? Y nos pone que el Eulogio López, en la revista Hispanidad de Internet, señala tres niveles de modernismo. Y dice así: lo que es real debe ser legal, como ser uniones de hecho y homosexualidad. Lo que es legal es bueno, como el aborto y la eutanasia. Lo que no está en la ley no existe. La justicia no lo puede perseguir, como el satanismo.
Bien, y continúa el padre Jorge en número 10.5, diciendo que si bien el alma humana es espiritual, es algo que se puede percibir. Y recoge algunas citas. En primer lugar, recoge el texto de San Pablo, de la Carta a los Romanos, capítulo 7, que dice: siento en mi cuerpo bajos instintos contrarios a mi espíritu. Me encuentro prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Por eso actúo no como yo quiero, sino según el pecado que llevo dentro. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro con lo malo en mis manos. Y también lo dice Ovidio, ¿no? No es solamente en la escritura, encontramos aquella frase latina que dice: video meliora provoque deteriora sequor, que quiere decir: veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Y el hombre debe seguir la ley moral que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Esta ley resuena en su conciencia, la puso en el corazón de todos los hombres nuestro Padre Dios. Pero, herido en su naturaleza por el pecado original, está sujeto al error e inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Todos notamos en nosotros como dos partes, ¿no?, dice el padre Jorge, una baja y otra alta, una que prefiere lo cómodo y otra que prefiere lo heroico, una que se inclina al placer y otra que frena o se frena ante lo que está prohibido, una que huye ante el dolor y otra que se enfrenta con la misma muerte cuando lo exige el deber. Ahora bien, el instinto de conservación es esencial a toda la naturaleza. La planta se agarra con sus raíces a la tierra, los animales se defienden como fieras. En cambio el hombre, cualquiera que sea su religión o sus ideas, estima que hay ocasiones en las que vale la pena dar la vida por otros valores que no son materiales. Y los que así lo hacen se llaman héroes. Eso significa que el hombre es algo más que materia. Si el hombre fuera exclusivamente materia, el bien supremo del hombre sería la vida terrena, y vemos que no es así. Por eso hay distintos tipos de motivación. Se puede actuar por placer, que eso es propio de los animales que siguen sus instintos, o se puede actuar por utilidad, que ya es propio de las personas inteligentes, que no hacen cosas que son inútiles, o se puede obrar por una motivación moral, que eso es propio de las personas virtuosas que procuran agradar a Dios. Por otra parte, en el hombre tiene más importancia lo que pertenece al espíritu que lo que pertenece al cuerpo. Por ejemplo, una bofetada en público duele más por lo que tiene de humillación que el dolor físico que ésta produce. El remordimiento de una mala acción se siente en el alma. El cuerpo puede quedar satisfecho y el alma no. Si Dios es justo, recuerda una gran verdad ahora el padre Jorge, no puede estar igual el terrorista que ha puesto una bomba que sus víctimas inocentes. Y sabemos que Dios es justo. Pero vemos que en el mundo no hay justicia. Muchos malos triunfan, ni muchos buenos no reciben la recompensa. Luego, tiene que haber después otra vida, donde Dios dé a cada uno el premio o el castigo que cada uno se merece. Es decir, que el alma tiene que sobrevivir al cuerpo. Se llama espiritual, lo volvemos a repetir, todo lo que no depende intrínsecamente de la materia para existir. Todo lo que puede existir separado de la materia, como ocurre con el alma, que es espiritual.
Y así, padre, el padre Lori nos sigue explicando sobre cómo se puede demostrar de alguna forma la existencia del alma espiritual. Y cuenta aquí que en 1972 el jesuita español padre Óscar González de Quevedo, profesor de parapsicología en las facultades de Anchieta en São Paulo, Brasil, y en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, estuvo en España dando cursillos de parapsicología. Dio ahí conferencias y realizó pruebas en las que resulta clara la existencia del alma espiritual. Por eso, en uno de sus libros hace la siguiente afirmación: hoy no hay en ninguna parte del mundo un parapsicólogo materialista. Todos saben que tenemos un alma espiritual. La psiquiatra suiza doctora Elizabeth Kubler-Ross, tanatóloga, es decir, especialista en el estudio de la muerte, que ha entrevistado a más de 20.000 moribundos, muchos de los cuales han sido reanimados después de una muerte clínica, afirma que la realidad de otra vida después de la muerte es algo absolutamente cierto. Es curioso el libro del doctor norteamericano, médico-psiquiatra Raymond A. Moody, titulado Vida después de la vida, donde recoge los relatos de un centenar de personas que estuvieron clínicamente muertas y después volvieron a la vida. Exponen unas interesantes experiencias en las que se vieron fuera de su cuerpo físico, hablando con seres queridos ya difuntos y, sobre todo, en contacto con un ser luminoso que les interrogaba amorosamente sobre su vida pasada. Uno de ellos termina diciendo: después de aquello ya no tengo dudas, sé que hay vida después de la muerte. Expresiones similares se repiten frecuentemente en estos relatos. Hechos similares a los que narra Moody se han investigado repetidamente. Como pudimos ver por televisión española, cuenta el padre, el 8 de octubre del 2003, en el espacio Documentos TV. Y ahí varias personas que habían pasado por la muerte dijeron cómo se vieron fuera de su cuerpo y contaron detalles de su operación que no pudieron ver ni oír. Los médicos que explicaban el suceso hablaban de que la mente sigue actuando después de la muerte cerebral, el electroencefalograma plano. Ninguno habló del alma. Sin embargo, lo que sigue vivo después de la muerte es el alma. La mente es la acción en el cerebro del alma. Sin cerebro no hay mente, como no hay visión sin ojo.
Y pasando al punto 10.6, nos dice el padre Lorin que el alma es también inmortal porque es espiritual. Lo espiritual no tiene partes como la materia. Por lo tanto, lo que es espiritual no puede morir ni por descomposición y corrupción de sus partes, que no tiene porque es espiritual, ni por corrupción del cuerpo del que no necesita para existir. El cuerpo muere y se lo comen los gusanos, pero el alma no muere porque es espiritual, y lo que no es material no muere, no desaparece, permanece eternamente. Por ejemplo, yo puedo multiplicar ayudándome de una calculadora. Esa calculadora la puedo destrozar de un martillazo, pues es material. Pero yo no puedo destrozar de un martillazo la tabla de multiplicar porque no es material. En el sistema decimal, 2 por 3 es igual a 6. Y esto es así eternamente. Siempre ha sido así y siempre será así. Esta verdad no tiene final en el tiempo como la materia. El alma, a no ser material, permanece eternamente. Es inmortal. la Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia del alma después de la muerte, de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Además, Dios nos ha dado a todos los hombres un ansia tal de felicidad que exige la inmortalidad. Felicidad que se acaba no es verdadera felicidad. Si a un ciego le volvieran la vista solo por un día, y si a un prisionero le pusieran en libertad solo una hora, ni el ciego ni el prisionero serán felices solo con esto. Les atormentaría el pensamiento de que pronto se les acabaría esa felicidad. La felicidad, para que sea completa, debe serlo para siempre. Como dice Aristóteles, todos los hombres queremos ser felices y en el grado máximo. Sin embargo, en este mundo nadie es totalmente feliz. Todos tenemos nuestras penas. En unos serán dificultades materiales, en otros enfermedades, en otros disgustos morales, pero todos tenemos en la vida nubes que nos oscurecen ese sol de la felicidad que tanto ansiamos. Es que nuestra alma está hecha para el cielo y sólo allí encontrará esa felicidad infinita y eterna que la sacie por completo.
Y seguimos hablando así de la felicidad. Y nos dice el padre Jorge, nadie es feliz solo con los bienes de la tierra. Y nos da el ejemplo del cantante y actor cinematográfico Frank Sinatra, que tuvo todo en este mundo, fama, dinero, casas, automóviles, aviones, helicópteros, yates, etc. Sin embargo, a los 52 años se divorció por tercera vez. Es que la felicidad no está en los bienes de la tierra. Dice Enrique Rojas, un psiquiatra español, el hombre es un ser descontento. Su existencia es una toma de conciencia permanente de sus limitaciones. Y Ortega decía que la esencia del hombre era la soledad. Para Zubiri, la inquietud. Para Unamuno, el sentimiento trágico. Para Heidegger y Kierkegaard, la angustia. Para Sartre, la náusea. Todo lo humano es deficitario, indigente. El investigador español Dr. Manuel Losada dijo en una entrevista que para Ramón y Cajal, uno de los mayores talentos de nuestra generación, había que partir de dos postulados, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Si Dios ha puesto en el alma humana esta tendencia irresistible de felicidad, es porque está dispuesto a darnos los medios para poder satisfacerla. Lo contrario iría contra su sabiduría y su bondad. Es así que la felicidad que apetecemos exige la inmortalidad, y nuestro cuerpo es mortal. Luego, nuestra alma tiene que ser inmortal. El Concilio Vaticano II dice, el afirmar la espiritualidad e incomodidad del alma no es un espejismo ilusorio, sino una profunda realidad. La Sagrada Congregación de la Fe, el 17 de mayo de 1979, publicó un documento sobre cuestiones de escatología, en cuyo número 13 dice, la Iglesia afirma la continuación tras la muerte de un elemento espiritual del yo que carece durante este tiempo del complemento corporal. Entonces decimos que la inmortalidad del alma es un dogma de fe.